Pues tenemos sintonía de misterio porque hay que decir que nada sucedió como nos habían contado. La mayor traición de la historia a punto de ser desvelada. Bueno, tenía yo ganas de volver a hablar con Jesús Valero. En su día lo hicimos, ahora viene a presentar El roce de la oscuridad y es el final del enigma que es el principio de un gran misterio. Una trilogía, desde luego, muy interesante. Ahora se presenta, bueno, pues el tercer libro. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los tres, porque tenemos a Jesús Valero aquí en los estudios de Onda Vasca. Jesús, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Un placer. Hace tiempo, ¿eh? Antes de la pandemia. Eso es. Que nos viniste a presentar La luz invisible.
Así es.
Luego hubo un segundo libro. Este me lo perdí, desgraciadamente. Y ahora llegas con El roce de la oscuridad. Me perdí yo El eco de las sombras, hay que leerlo también, y El roce de la oscuridad cierra la trilogía. Aunque podemos leerlos los tres independientemente, ¿no?
Teóricamente sí, pero yo recomiendo hacerlo en el orden, porque creo que se aprecia mejor todo y se ve mejor el cómo los personajes van evolucionando.
Nos habla este libro de los grandes secretos de la cristiandad. Te has metido en una buena liada, ¿eh?
Bueno, pero la vida tiene que ser para divertirse y para hacer cosas interesantes, ¿no? Y bueno, era un tema que a mí me interesaba bastante, que quería explicar en mis novelas y creo que es un ámbito en el que todo el mundo tiene una referencia, ¿no? Porque lo ha vivido, lo vivimos en la sociedad y por lo tanto era un sitio para partir muy bonito.
Bueno, decirles a los oyentes que Jesús Valero es donostiarra, es doctor en ciencias biológicas por la Universidad del País Vasco, ha sido investigador en conservación del patrimonio cultural, has participado en la restauración de iglesias y monumentos y todo esto lo podemos observar, ese gran trabajo que has hecho en el trabajo de escritor, ¿no?
Sí, me suelen decir que los monumentos, las iglesias, los monasterios, los castillos son casi un personaje de mis novelas. A mí me gusta muchísimo documentarlas muy bien y que los lugares que aparezcan como eran en el periodo en el que aparecen y también como son hoy en día. Y que el lector vaya viendo en la historia que está narrada en la Edad Media o en el siglo I cómo eran determinados lugares y cómo son hoy en día.
Bueno, tu tesis está relacionada con el estudio de la piedra arenisca y por, bueno, pues la historia de la antigüedad, ¿no? Y de la Edad Media.
Sí, yo me he dedicado durante una parte de mi vida profesional a hacer investigación en restauración de monumentos. He tenido la suerte de participar en la restauración de unos cuantos de ellos. Los conozco muy bien las piedras y eso se nota en mis novelas.
Bueno, cierre de la trilogía. Háblanos un poco de cada libro para entenderlo hasta donde podamos leer y nunca mejor dicho, Jesús.
Y sin hacer spoilers.
Eso es, porque son muy interesantes y Jesús hay que decir que escribe muy bien. Comenzamos por La luz invisible, el primero vamos a recordar un poquito.
Muy bien, pues toda la historia comienza con Marta Arvide, que es una restauradora de iglesias, que está restaurando la iglesia de San Vicente en San Sebastián y detrás de un falso muro encuentra dos cosas, encuentra un cadáver y encuentra un libro muy antiguo. Y ella decide leer ese libro, que es una historia contada por un monje medieval, una especie de diario, que narra una historia que a Marta le resultaba difícil de creer, pero que ella decide pues investigar un poco por su cuenta, ¿no? Y a partir de ahí Marta va a descubrir que esa historia, que ella cree que tiene 8 siglos, porque el libro que coge tiene 8 siglos, en realidad tiene 2000 años, y que la historia no ha terminado, que la historia sigue viva, que ella va a ser parte de esa historia y que se va a encontrar metida en una buena serie de líos.
Ese es el primer libro. Uh-huh. ¿Qué nos cuenta? Pues el segundo, El eco de las sombras.
Bueno, lo que Marta va a descubrir ya en la primera novela es que hay una reliquia antigua que parece que estuvo en posesión de Jesucristo y un poco ella tiene que buscarla, ¿no? En la segunda, en El eco de las sombras, Marta lo que se va a enfrentar es a intentar entender cuál es el sentido de esa reliquia, para qué vale, cuál era su uso, ¿no? Y en la última novela, en El roce de la oscuridad, pues todo va a quedar explicado, se va a saber para qué era esa reliquia, cuál era su propósito Y bueno, pues va a estar relacionado con algunos de los artículos más claves, ¿no?, de la historia del cristianismo, como por ejemplo el Nudo de Salomón o el Arca de la Alianza.
Uh-huh. Bueno, es interesantísimo, además, como lo cuentas, como dices en el libro, una historia de viajes, ¿no? Y nunca mejor dicho.
Sí,
una aventura.
Mis protagonistas. Yo quiero que en mis libros pasen cosas, que el lector se divierta, que se entretenga, que le llevo de un lado para otro. Son libros muy ágiles, capítulos cortos que intercambian épocas históricas continuamente, pero sobre todo que los personajes viajan de un sitio para otro, ¿no? Y me dice mucha gente que lee mis novelas que las lee con el móvil al lado para ver los sitios, para ir a Google a ver dónde está ese sitio, cómo es, qué fotos, y le ayuda eso a divertirse más en la historia.
Bueno, aquí tenemos más de 100 localizaciones, decenas de monasterios, castillos, iglesias, muy documentado todo y que son reales, que existieron, ¿no? ¿Nos cuentas?
Sí, para mí eso era una obsesión, ¿no? Que yo coloque a los personajes en un tiempo histórico, en un lugar que existió en ese momento. Eso me ha llevado a documentarme muchísimo sobre cada uno de los edificios o lugares o ciudades que aparecen en el libro. Y tratar de recrearlos, ¿no? Los he visitado todos, o prácticamente todos, menos alguno que no he podido todavía, y eso hace que se reflejen tal y como son hoy en día, o tal y como eran en la época en la que transcurren las novelas.
A muchos los has devuelto a la vida, ¿no?
Sí, parte de la gracia era esa, ¿no? Porque es cierto que muchas veces paseamos por la ciudad, tenemos patrimonio cultural centenario o milenario a nuestro alrededor y no le prestamos atención, es parte del paisaje, ¿no? Y yo quería que la gente los viera de otra manera, ¿no? Lo viera como lo que fueron en su momento y no solo como lo que son hoy en día, ¿no?
Háblanos de alguno de esos lugares que te haya apasionado, te haya llamado la atención. Bueno, te han llamado la atención todos.
Sí,
pero
la verdad es que es difícil quedarse con uno, ¿no? Porque más de 100 localizaciones. En el roce de la oscuridad aparecen algunos de los lugares más míticos, ¿no? En los momentos históricos en donde esos lugares tenían importancia. Por ponerte alguno, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Alejandría en el siglo I con el faro de Alejandría o la biblioteca. Y ya más cerca de donde estamos, pues aparecen muchos lugares míticos del sur de Francia y también de todo lo que es el norte de España, ¿no? Quizás yo, si me quedo alguno, pues hay una pequeña iglesia que forma parte de un monasterio en Asturias, la iglesia de San Salvador, que aparece en la segunda novela, que me parece un lugar mágico.
Vamos, nos lo apuntamos, ¿eh? Para ir. Bueno, quien no haya visitado la mezquita, la Alhambra, eso es que hay que hacerlo, y no solo una vez en la vida. Muchas, porque cada vez que vayas vas a descubrir algo nuevo.
Y si lo hacen después de leer la novela, van a disfrutarla mucho más, porque yo dediqué casi unas vacaciones enteras a visitar los dos edificios para documentarme muy bien, para verlo, para que los momentos que son críticos en la novela, en el roce de la oscuridad, que sucedían en estos dos edificios, se reflejaran y que alguien pudiera ir allí, verlos y decir, aquí es donde Marta hizo esto en la novela, ¿no? Lo va a poder determinar muy, muy precisamente.
Bueno, pues miraremos con otros ojos, ¿eh? La Alhambra y la mezquita cuando vayamos. Y bueno, Alejandría espectacular, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, Alejandría en el siglo I era el centro del mundo, en realidad, ¿no? Hoy en día
su biblioteca.
Sí, la biblioteca, el faro, dos de las grandes maravillas de la humanidad estaban allí. Hoy en día es una ciudad que no tiene casi nada de aquella época, ya no quedan muy poquitas cosas. Ha dicho antes que había algún sitio que no había visitado y esta ha sido la Alejandría moderna, porque prácticamente es que no queda nada de la época de hace 2000 años, ¿no? Pero traer otra vez a la vida la biblioteca de Alejandría o traer el faro y hacer que la protagonista se mueva por estos lugares me pareció muy bonito.
Bueno, ahí está Íñigo también en el libro, que no le hemos nombrado, le tenemos ahí un poco olvidado, pero bueno, hay una historia paralela. También en este viaje tan fantástico que realizas, que comienza en 1213, ahí se inicia el roce de la oscuridad y finaliza en el 2022.
Sí, en realidad mis libros siempre, mis novelas, transcurren en torno a tres épocas distintas contadas a la vez, ¿no? En paralelo, y las historias se van entremezclando, ¿no? En este caso, en el roce de la oscuridad, una historia en el siglo I, que es la historia de María Magdalena y lo que pasó al día siguiente de la crucifixión. y vamos a ver a dónde le lleva a ella toda la historia. Luego está Jeanne en el siglo XIII, desde 1213 a 1244, en este caso, nos va contando su historia y cómo se relaciona con la historia del siglo I. Y luego está Marta, en la época actual, y que va siguiendo sobre todo la estela de Jeanne, del monje del siglo XIII, y por lo tanto también vamos viendo los mismos lugares, pero 8 siglos después.
Bueno, pues es un viaje fantástico y además, como dice Jesús, hay que leerte también entre líneas porque cuidas mucho el detalle y, bueno, el lector puede o no descubrir muchas de las cosas que quieres decirnos, que esa es la gracia, ¿no?
Bueno, es la parte de lo que tratamos los escritores, ¿no? De que no todo sea obvio en las novelas que escribimos, ¿no? A mí me interesa especialmente eso, ¿no? Algunos lectores que me escriben por redes me dicen que les he hecho pensar mucho, ¿no? Que es una novela de acción, que es una novela de entretenimiento, que se lo pasan muy bien, que suceden cosas continuamente, pero que a la vez tiene una reflexión de fondo, ¿no? Y que esa reflexión, bueno, pues yo quería que el lector la fuera haciendo según fuera leyendo las novelas.
Bueno, pues hay que leer muy atentos este roce de la oscuridad y, por supuesto, el resto de trabajos de Jesús, que no sé cuándo saca tiempo.
Bueno,
Jesús, porque tienes el día
sí, bueno, yo
muy liado.
Sí, yo intento escribir en los pocos huecos que tengo. Ahora prácticamente escribo solo algún fin de semana que otro y en vacaciones, ¿no? Pero soy muy eficiente escribiendo, eso es la verdad. Yo me siento a escribir y al minuto siguiente estoy completamente enfrascado. Escribo, la verdad es que bastante rápido, luego dedico muchísimo tiempo a corregir también las novelas, pero soy muy eficiente escribiendo porque si no sería imposible.
Tienes las ideas muy claras, ¿no?
Bueno,
de lo que quieres plasmar.
Las ideas van surgiendo sobre la marcha, pero sí que es cierto que pensar en ello, pues pensar cuando estás lavándote los dientes por la mañana o cuando estás paseando a última hora de la tarde o preparando la cena, ¿no? Y la historia avanza en mi cabeza independientemente de que yo esté escribiendo o no. Luego cuando lo escribo, pues lo pongo en un papel.
Bueno, pues dedicando el fin de semana también ahora en esta época de verano.
Bueno, sí, es cierto que apetece menos, ¿no? Pero bueno, pero es encontrar un hueco, ¿eh? Yo no escribo más de una hora seguida, ¿eh? No, nunca lo hago, porque me parece que lo que quiero reflejar, luego tengo que meditar cómo va a continuar la historia y eso puedo hacerlo haciendo muchas otras cosas.
Me imagino que ahora mismo ya escribiendo lo siguiente, ¿no? Que llegará.
Sí, yo me da muchísimo placer escribir, me lo paso muy bien, me entretengo, sobre todo creando la historia en mi cabeza. Y ya llevo unos meses escribiendo una nueva historia que es independiente de esta trilogía, que también va a ser novela histórica, de thriller histórico, novela de enigma histórico, pero que transcurre en otra época con otros personajes y en mi cabeza ya les he cogido cariño a esos nuevos personajes.
Pero influenciado también por tus estudios, ¿no?
Bueno, sí, al final el patrimonio cultural siempre va a estar ahí, ¿no? Para mí es algo precioso que tenemos, ¿no? Que nos habla y nos recuerda a un pasado que fue, ¿no? Y que es bueno recordar y preservar. Y siempre, de una manera u otra, van a estar en mis novelas.
¿Y Donostia?
Bueno, Donostia aparece
en la primera eso es, y la luz invisible.
Y aparece al final de la tercera también, aparece en la tercera varias veces, y aunque no transcurre en San Sebastián, hay que decirlo, pero como la protagonista es de San Sebastián, pues lógicamente a veces vuelve a casa y entonces aparece la ciudad, sí.
Vale. Por cerquita, ahora que estás en Bilbao, ¿no te damos ideas para un nuevo trabajo?
Sí, o sea, yo creo que
Vitoria,
yo cuando visito cualquier ciudad se me ocurren cosas, ¿no? Luego puedo utilizarlas en esa ciudad o en otra. A veces estuve visitando Cambridge, por ejemplo, y una iglesia que me enseñaron me dio una idea que aparece en El eco de las sombras en otra iglesia totalmente distinta, ¿no? Pero yo aprendo de cada cosa que veo, ¿no? Lo que pasa es que luego, como son novelas de viajes en realidad, porque todos mis personajes viajan mucho, tienen que encajar el lugar en el momento preciso de la historia, ¿no? Y a veces el lugar viene más impuesto que voluntariamente.
Bueno, es una maravilla el que nos lleves de viaje a través del tiempo con tu trabajo, así que animamos ahora en este tiempo en el que se lee un poquito más, pues que abran el roce de la oscuridad, que disfruten, que viajen en el tiempo por todos estos lugares, decíamos, más de 100 localizaciones, y que además apuntemos, que luego muchas las tenemos cerquita y las podemos ver. Otras están más lejos, pero bueno, todo llegará. Uno puede hacer sus planes, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cosas bonitas de la vida es viajar. Y si encima viajas sabiendo que vas a encontrar un sitio que has visto en una novela, si esa novela te ha gustado, es un placer esencial. O sea, que yo animo a todos los oyentes a que se acerquen. Yo les propondría que empiecen por La luz invisible. Creo que es la manera más bonita de disfrutar la trilogía y que disfruten del viaje que les propongo.
Bueno, han sido miles de ejemplares, ¿eh? Vendidos de La luz invisible, del Eco de las sombras y ahora, pues, El roce de la oscuridad. Jesús, ha sido un placer. Te esperamos en tu próxima novela. Ahora disfrutaremos de este roce de la oscuridad. Es que recasco, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.